Bueno, Josué capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13, hermanos, y voy a pedir que se pongan de pie un momentito para leer la palabra de Dios. Sí, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1 al 13. Ya están allí, hermanos, en esa porción de las Escrituras. Voy a leer el primero y ustedes siguen con el segundo y así sucesivamente hasta el versículo 13. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Ok, leo el primero. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
Mi siervo Moisés ha muerto.
Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vamos a tener un momento de oración. Gracias te damos, Padre amado, por todo lo bueno. Bueno, hermanos, acá yo he tomado esta porción de las Escrituras porque me parece muy importante este tema acá, hermano, porque acá vemos cómo un hombre llamado Josué toma la labor que se le había dado en principio a Moisés. Moisés fue un hombre usado de una manera extraordinaria por Dios. El Señor lo usó de una manera tremenda. Qué hombre tan siervo, qué hombre tan dedicado a servir a Dios era Moisés. Pero vemos acá, hermano, cómo Josué toma su lugar. Josué toma el lugar que anteriormente tenía Moisés, y el Señor le da una labor que es realmente importante. Y yo, verdad, pensaba cuando preparaba esta porción, este tema, pensaba en lo que está sucediendo en la iglesia el día de hoy y en este tiempo de transición. Realmente el hermano Mike Hart ha hecho un excelente trabajo en la iglesia, ¿amén o no? Y el Señor lo ha usado de una manera especial, ¿verdad? Ha habido problemas, ha habido situaciones, pero el Señor ha estado en medio nuestro y ha estado con él, porque el Señor siempre va a estar con los que están haciendo su obra. Y hermano, debemos darle gracias a Dios siempre. No importa la circunstancia, no importa la situación que usted esté viviendo, el Señor está con usted y el Señor tiene un propósito para su vida. Usted tiene que tener en cuenta eso. Pero fíjese lo que dice acá el versículo 2. Dice: Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué título más agradable el que le da el Señor a Moisés? Moisés mi siervo ha muerto. Hermano, la vida de Moisés solamente habla de la vida de un siervo, de la vida de un hombre que se dedicó a servir al Señor, de la vida de un hombre que se dedicó a servir a un pueblo. Y el Señor, cuando muere Moisés, dice acá la palabra de Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Yo creo que en el cielo Moisés debe estar muy contento de que el Señor lo haya llamado mi siervo. Hermano, no es cualquier cosa ser llamado un siervo de Dios. Algunos usan el título de siervo de Dios, pero realmente no le corresponde ese título, porque no son siervos de Dios. Siervo de Dios es aquel que se dedica a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Ese es un siervo de Dios, que tiene todo su corazón, todo su entendimiento, todas sus fuerzas dedicadas a servir a Dios. Ese es un siervo de Dios. Hermano, usted no se goce de que la gente, o no busque el que la gente le diga: mire, usted es un líder. Usted no busque el que la gente le diga: usted está en alta posición. Usted busque, hermano, en que la gente vea de usted un siervo y una sierva del Señor. Eso es lo que usted tiene que buscar, que las demás personas vean en usted un siervo y una sierva. Hermana, ese es el más grande título que puede recibir un hijo de Dios. Yo creo que el pastor, ¿verdad?, se agradaría más que le digan un siervo de Dios de que le digan el líder de la iglesia de Bautista Fe, ¿verdad? A veces lo van a decir, y está bien los dos, pero lo que debería llenar más de gozo al cristiano, al pastor, al líder, al que está en posición, es que las demás personas vean en él o en ella un siervo y una sierva del Señor. Eso es lo que debería llenar más de gozo al hombre de Dios. Pero acá vemos a Josué, hermano, tomando una labor impresionantemente importante, una labor que cualquier persona querría tener, el de introducir al pueblo de Dios a la nación de Canaán, al pueblo de Canaán, a la tierra prometida. ¿Qué labor más grande, qué labor más preciosa la que tenía Josué? Yo quiero que vayan un momento al libro de Deuteronomio y no pierdan el libro de Josué, pero dos hojas atrás, por favor, al capítulo 30. Dos hojas más atrás, al capítulo 30. Fíjese lo que dice el versículo 31, perdón, versículo 7. 31, versículo 7. Fíjese lo que dice acá. Y llamó Moisés a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Mira, acá Moisés ya sabía que él no iba a entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Él dijo: mira, Josué, tú vas a ser mi suplente, tú me vas a sustituir en esta labor tan importante de llevar al pueblo a la tierra que el Señor le ha prometido. Y hermano, no pude dejar de ver estos versículos y comparar lo que hizo el Señor con el pastor May, ¿verdad?, durante todos estos años, que fue preparar a esta iglesia, que fue fundar con la ayuda del Señor esta iglesia, que fue el de edificar a muchos de los que están acá presentes, y luego el pastor May tiene que ir a otro territorio, tiene que ir a otra labor, pero el día de hoy le está entregando la batuta al pastor Orlando. Y le está diciendo lo mismo que el Señor le dice. El Señor le dice a Josué, Moisés le dice a Josué: mira, el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Y hermano, Orlando va a tomar una labor importante. La labor de Dios, la labor de la iglesia es una labor importante, no es cualquier cosa. Es un trabajo delicado. Es un trabajo donde estamos sirviendo al Dios del cielo. Es un trabajo donde estamos cumpliendo todo lo que el Señor nos dice que debemos hacer en su palabra, y todo lo que el Señor ha hecho ya en la cruz del Calvario, estamos dándole continuidad a ese trabajo, porque la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario fue completa y suficiente para la salvación del hombre, pero el plan de Dios continúa. Hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Hay que decirle a cada persona que Jesucristo hizo una obra preciosa en la cruz, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día para darle vida eterna a toda persona, a cada persona que confiese el nombre del Señor. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor suya, hermano, y esa es la labor mía. Y yo estoy contento de que esta iglesia esté haciendo esta labor. Yo estoy contento de que esta iglesia sea un faro, una luz en medio de un mundo de tinieblas, en medio de una ciudad de tinieblas. Yo sé que, hermano, acá en Bogotá no hay muchas iglesias bautistas que estén predicando la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Es un avance el que haya una iglesia acá en este sector que esté predicando la palabra de Dios. Una iglesia que quiera hacer lo que el Señor le ha mandado hacer, que quiera predicar el Evangelio de Jesucristo. Y hermano, usted tiene una responsabilidad tremenda. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad tremenda, porque si las personas allá afuera mueren sin Cristo, van a ir a la condenación. Van a sufrir por la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Y la responsabilidad de nosotros es predicarles a esas personas para que por lo menos tengan la oportunidad de escuchar de que hay un Dios que le ama. Que hay un Dios que murió por ellos en la cruz de Calvario, que Jesucristo vino a hacer una labor maravillosa por ellos en la cruz del Calvario. Pero ahora, fíjese, Moisés, él estuvo desde que el Señor lo llamó a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y mira, yo recuerdo más atrás, el Señor levantando a la nación de Israel con un solo hombre. El Señor le dijo: Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor iba desarrollando su plan a través del tiempo y a través de los siglos. Luego el pueblo de Israel, recordamos, tuvo un tiempo donde sufrió una hambruna tremenda, ¿verdad? En la tierra de Canaán, ¿verdad? Habían pocos de los miembros del pueblo de Israel, y sufrió una hambruna tremenda y tuvo que bajar a Egipto a buscar comida. Y allí estaba José, ¿verdad? Recordamos que estaba José en ese lugar. José era el segundo más importante en el imperio egipcio en ese momento, y Josué acoge a su familia, acoge a los 70 que estaban en ese momento de la familia de Israel, y los alimenta, hermano, cumpliendo el plan de Dios. Pero era Dios que estaba guardando a su pueblo. Hermano, entendamos que Dios está desarrollando un plan importante para todo el ser humano, para todo el mundo. El Señor ha estado desarrollando un plan desde que creó a Adán hasta los fines de los tiempos. El Señor ha estado desarrollando un plan. Ustedes vieron dispensaciones, ¿verdad? Hablaron de la dispensación de la inocencia, hablaron luego de la dispensación del gobierno humano, hablaron luego de la dispensación de la promesa, hablaron de la dispensación de la ley, pero con Abraham se inicia la dispensación de la promesa. Y Abraham va cumpliendo el propósito de Dios, y llegamos hasta el punto es que están en Egipto, el pueblo de Israel está en Egipto. Y hermano, y la situación de la esclavitud del pueblo de Israel era una situación muy terrible para ellos. Ellos tenían que servir diariamente, tenían que trabajar hasta 16 horas todos los días, y era una aflicción tremenda la que estaban sufriendo ellos. Y ellos clamaron al Señor. El clamor de ellos llegó hasta los oídos del Señor, y el Señor levantó a un hombre llamado Moisés. Ustedes recuerdan que vino luego una serie de plagas porque Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El Señor le dijo a Faraón a través de Moisés: mira, debes dejar salir a mi pueblo, porque si no dejas salir a mi pueblo va a venir juicio sobre ti. Y vinieron varias plagas porque Faraón endureció su corazón. Pero ¿sabes una cosa, hermano? El Señor va a cumplir sus promesas y sus planes a pesar de la dureza del corazón del hombre. Faraón estaba duro, Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero el Señor trajo juicio sobre él, trajo 10 plagas. La última plaga fue la plaga de los primogénitos. El Señor tuvo que incluso quitarle la vida al hijo de Faraón. ¿Sabes para qué? Para cumplir sus planes, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero una pregunta, ¿verdad?, que usted la puede contestar en su mente allí: ¿será que el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto para que ellos estuvieran 40 años dando vueltas en el desierto? El Señor no lo sacó para eso. ¿Sabes para qué los sacó el Señor de la esclavitud de Egipto? Para que ellos se apropiaran de la tierra que el Señor les había prometido. Una tierra que no iba a ser de esclavitud, sino una tierra de bendición. Una tierra donde ellos iban a tener victoria sobre sus enemigos. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo se endureció y el pueblo empezó a quejarse del Señor. Y ellos estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Y ellos estuvieron allí. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, sino 2 personas nada más. ¿Cuáles fueron esas 2 personas? La que estamos hablando el día de hoy, Josué, y la otra persona fue Caleb. Incluso el mismo Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque él se portó mal también. Josué golpeó la piedra cuando no debía golpearla. El Señor le estaba dando agua, le estaba dando alimento del cielo, y Moisés se quejaba y tenía una mala actitud también. Y hermano, el Señor le dio la labor a Josué de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y yo creo, hermano, que el Señor le está dando la labor el día de hoy al hermano Orlando de llevar. Ya estamos en un punto, esta iglesia está en un punto, está en un lugar, ¿verdad? Ha transitado un camino, pero el día de hoy el Señor le está dando la batuta, le está dando la responsabilidad al pastor Orlando de llevar la iglesia a otro nivel, de que esta iglesia empiece a crecer más de lo que ha crecido, que esta iglesia empiece a edificar a cada uno de sus miembros, que el pastor y los líderes que aquí salgan empiecen incluso a enviar misioneros a otros lugares. Ese es el deber de la iglesia, y esa es la labor que el Señor le está dando a Orlando el día de hoy, una labor preciosa, ¿verdad? Moisés y Josué. Vemos también, yo recuerdo también lo de Timoteo y el apóstol Pablo. No pierda Josué, pero vamos a ir a segunda de Timoteo. Fíjese lo que pasaba acá, Josué. Segunda de Timoteo, perdón. Fíjese lo que pasó acá, capítulo 4. Mire lo que dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda doctrina. Fíjese el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo estaba hablando del tiempo de su muerte, ¿verdad? El hermano May no va a morir todavía, ¿verdad? Si el Señor lo quiere así. No estamos prediciendo o anunciando que él va a morir, pero él se va a hacer otra labor. Y el apóstol Pablo decía, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Saben lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, la obra de Dios no se puede parar. Yo no voy a estar aquí, ¿verdad? Yo ya me voy a la gloria, pero la obra de Dios debe continuar adelante. Yo te he preparado, ¿verdad? Yo te he puesto en un lugar y tú debes esforzarte por seguir adelante haciendo la labor que yo empecé. Debes continuar. Y hermano, nosotros debemos entender que tenemos que preparar personas para que sigan adelante en la obra de Dios. Debemos entender eso. Usted como padre de familia y como madre de familia, usted debe preparar a sus hijos para que sean siervos de Dios. Usted debe hacerlo todo para la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios. Todo debe hacerlo para la gloria de Dios. Esta iglesia no debe estar pensando tanto en lo de adentro, aunque sí debe pensarlo, pero no tanto como debe pensar en lo de afuera, en las personas que no conocen a Cristo. Nosotros ya conocemos a Cristo, tenemos a Dios, ¿amén o no? Tenemos a Jesucristo, vamos al cielo. Hermano, eso es una bendición, vamos a la gloria, vamos a estar con Cristo. Pero la gente que está allá afuera, sus familiares, sus amigos, no conocen a Cristo. Entonces debemos dejar de estar pensando tanto en nosotros y pensar en las personas allá afuera, pensar en los que no tienen a Cristo. Esto estaba pensando Moisés cuando le entregó la batuta a Josué. Moisés estaba diciendo, mira, tienes que llevar a ese pueblo a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra de bendición. Ya estuvieron dando vueltas en el desierto, estaban en la esclavitud de Egipto, sufrieron tantas penurias allí, pero el Señor quiere llevarlos a una tierra prometida. Y sabe una cosa, hermano, el cristiano, el Señor le ofrece una tierra prometida al cristiano. Pero a veces los cristianos están dando vueltas en el desierto. Hermano, el cristiano debería tener una vida llena de gozo, una vida llena de bendición, porque el Señor ya ganó la victoria en la cruz del Calvario. El Señor murió por él y le ha dado muchas bendiciones. En Efesios 1:3 el Señor dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Hermano, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Juan 10:10, yo sé que algunos de ustedes se lo saben. El Señor dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué viene el Señor Jesucristo? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, y está hablando no solamente de la vida que vamos a tener en la gloria. ¿Sabes de qué vida abundante está hablando el Señor Jesucristo? De la vida que el cristiano puede tener aquí en la tierra. Una vida abundante, una vida de bendición, una vida de gozo, una vida de alegría. Hermano, nosotros, por ejemplo, el gozo, mi gozo mío el día de hoy es ver a personas escuchando la palabra de Dios. Es ver que gente viene a la iglesia. Esa es una bendición, hermano, porque el Señor quiere que los hijos de Él se escuchen la palabra de Dios, se alimenten de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos venir a la iglesia para seguir edificándonos. Pero yo quería hablarle, hermanos, de algunas cosas importantes acerca de cómo nosotros podemos gozar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cómo la iglesia, cómo el cristiano puede gozar la bendición que Dios tiene para ellos. Porque a veces el cristiano no la goza. ¿Cómo es posible que un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, hermano, una persona que tiene el Espíritu de Dios, esté viviendo en conflictos, esté viviendo en conflictos internos? Hermano, si el Señor Jesucristo nos ha dado vida abundante, ¿cómo nosotros vamos a tener rencor contra otras personas? Incluso rencores contra miembros de la iglesia y hermanos de la iglesia. Yo no sé si esto sucede acá, pero en la mayoría de las iglesias sucede. Yo creo que en toda la iglesia, ¿verdad?, por lo menos una persona tiene rencor con otras, contra otras, o se quejan por cosas que le han pasado, cosas que han vivido en tiempo pasado. Hermano, si algo pasó, ¿verdad?, hace años, hace meses atrás, el Señor Jesucristo te sacó de ese conflicto, el Señor Jesucristo te ayudó a salir de esa situación. Olvida eso, empieza a gozar de las bendiciones de Dios. Hermano, el cristiano no puede vivir en conflictos, no puede vivir en rencores. La Biblia dice que debemos estar juntos, los hermanos, en armonía. Debemos habitar juntos en armonía. Y para que la bendición de Cristo se manifieste, hermano, debemos habitar en la casa de Dios en armonía. Usted debe perdonar a su hermano. Si su hermano le hizo algo, ¿verdad?, se metió con usted, cometió algún pecado con usted, ¿cuál es el deber del cristiano? De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermano, si Cristo te ha perdonado, has recibido el perdón de Dios, ¿por qué te cuesta tanto perdonar a tu hermano y eso te hace daño a ti? El que no perdona es el más perjudicado. No es perjudicado la persona que no recibe el perdón, el más perjudicado es la persona que no perdona. Y eso va creando una raíz de amargura en la persona y eso lo destruye en términos espirituales. Hermano, por eso las personas no gozan de las bendiciones que el Señor tiene para ellos. El Señor no nos salvó para estar dando vueltas en el desierto. El pueblo de Israel salió y estuvo dando 40 años vueltas en el desierto por su dureza de corazón. Hermano, el Señor te salvó para que tú goces de la vida cristiana, para que tú te alegres con las bendiciones que el Señor te ha dejado. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Dice allí la palabra de Dios. Juan 14, 27. No vayan a perder el libro de Josué. Juan 14, 27. No pierdan su libro en Josué. Dice allí el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor dice que el cristiano debe vivir una vida llena de paz. Y la paz de Cristo debe abundar en nosotros, debe ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la vida que el Señor nos quiere dar. El Señor quiere que el cristiano manifieste el fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿cuáles son los elementos del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Manifestar esos frutos del Espíritu Santo. Cuando tú manifiestas los frutos del Espíritu Santo, hermano, estás viviendo una vida abundante. Estás gozando de las bendiciones de Dios. El Señor dice que Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo que tiene que tomar el cristiano. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló a la condición de hombre y dio su vida para servir, dio su vida para el rescate de la humanidad, hermano, ¿cuánto más debería el cristiano humillarse y empezar a dar su vida para servir al Dios de los cielos y para servir a sus hermanos, a sus semejantes, a sus compatriotas. ¿Cuánto más? Hermano, el Señor demanda eso. El Señor quiere que nosotros seamos siervos, manifestar el fruto del Espíritu Santo. Usted puede tener un matrimonio feliz. Usted joven puede disfrutar una juventud gozosa y abundante sin necesidad de tomar licor, sin necesidad de escuchar música mundana que desagrada a Dios. Usted puede tener vida abundante, usted puede gozar de eso. Qué bendición es que los jóvenes desde pequeños consagren su vida al Señor. Amén. Que le digan al Señor: Señor, yo voy a dedicar mi vida para servirte a ti, ¿verdad? Si hay música que no agrada al mundo, no, Señor, yo voy a cantar, pero yo voy a cantar para ti. Yo voy a tocar un instrumento, Señor, pero lo voy a tocar para ti. Yo quiero servirte a ti porque tú me has servido a mí, porque tú has hecho tantas cosas por mí. Hermano, eso es vida abundante. Y hermano, uno se goza cuando está sirviendo al Señor. El cristiano se goza cuando está alabando al Señor. El cristiano se goza cuando está ganando almas. Ayer nomás estábamos nosotros predicando el Evangelio, no sé cómo se llama el lugar de donde fuimos, pero hermano, nos gozamos allí porque personas escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo. Personas hicieron profesiones de fe. Personas fueron salvas, ¿verdad? Y la palabra de Dios fue sembrada allí en sus corazones. El trabajo, hermano, de convencer no es de nosotros. El trabajo de convencer es del Espíritu Santo. Pero el cristiano se goza cuando predica la palabra de Dios. El cristiano se goza cuando una persona le dice: Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Señor, sálvame porque te necesito. Hermano, qué bendición más grande cuando nosotros escuchamos que una persona se arrepiente. Hay gozo en el cielo y debería haber gozo en el cristiano. El cristiano debería gozarse de eso. Pero el Señor no nos salvó, hermano, para que estemos arrastrando la cobija. No sé si ese término se entiende acá. Sí se entiende, más o menos, no se entiende. Para que estemos por allí dando lástima. Hermano, el Señor nos salvó para que usted esté gozando de una vida plena en Cristo Jesús. Para que usted refleje la vida del Señor Jesucristo en su vida, para que usted sea luz a aquellos que andan en tinieblas, que están en tinieblas. Para eso te salvó y me salvó el Señor Jesucristo. Vida abundante. Pero yo quiero mencionar cuatro cosas, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de esa tierra prometida, de esa vida abundante que el Señor ofrece? Fíjese lo que dice Josué, y leamos el versículo 2 hasta el 4. Josué capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. Dice allí la palabra de Dios: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermano, ellos se iban a encontrar enemigos en la tierra que el Señor les había prometido, a donde iban a pasar. Se iban a encontrar muchos enemigos. ¿Sabes por qué? Porque allí habitaban personas que hacían cosas, actos, practicaban actos en contra de Dios. Personas que adoraban ídolos, personas que sacrificaban sus hijos a los dioses ajenos. Pero fíjese lo que dice el Señor acá en el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En el versículo 3, hermano, en Venezuela hay gente que interpreta mal este versículo, sobre todo, ¿verdad?, de iglesias no bautistas. La gente agarra este versículo y dice: bueno, el Señor me ha entregado todo territorio al cual yo pise, ese va a ser mi territorio. Y hermano, llega la gente y se mete, que no tienen casa, y se meten en terreno y dice: el Señor me lo ha entregado. Todo territorio al cual yo voy a pisar, me lo ha entregado el Señor, perdón. Me lo ha entregado el Señor. Y hermano, y usted no lo creerá, pero hay gente que invade terrenos usando este versículo. Invade territorio usando este versículo. Esta es una promesa para el pueblo de Israel. Esta es una promesa especialmente para el pueblo de Israel. La promesa del Señor para nosotros es que nos apropiemos del territorio de bendición espiritual. Ese es el territorio que nos corresponde a nosotros, el cual el Señor ha prometido. Es como si usted, hermano, acá no juegan béisbol, ¿verdad? No. ¿Ah? Poco. ¿Qué es lo que más? El deporte, el fútbol, ¿verdad? Póngase usted compra un boleto de fútbol. ¿verdad? Para un partido entre el equipo colombiano y la Vinotinto. Ah, usted compra un, ¿verdad? Un boleto de eso. Pero es para el domingo que viene, ¿verdad? Este es un ejemplo, porque los domingos debemos estar en la iglesia. Para el domingo que viene, ¿verdad? Compró un boleto, ¿verdad? Y usted está emocionado porque va a ir a su partido de fútbol. Pero, hermano, si usted decide, ¿verdad? Usted tiene el boleto, lo ha comprado, lo ha pagado. Pero si usted decide no ir al partido de fútbol y no sentarse en las gradas, usted no va a disfrutar de ese partido de fútbol, a pesar de que tiene el boleto y a pesar de que ha pagado una cantidad de dinero. Usted tiene esa bendición, ¿verdad? Por decirlo así, de tener el boleto pago, ya lo ha comprado, ya puede participar. Pero si usted no se apersona al estadio, ¿cómo se llama el estadio de acá? Ajá, ese mismo. Entonces va para allá y se apersona al lugar y entra a la hora precisa, ¿verdad? Que dice el boleto, usted no va a disfrutar del partido de fútbol. Y es mejor, ¿verdad? Porque no va a ver perder al equipo colombiano con el venezolano. No, entonces no va a disfrutar, no, es broma. No va a disfrutar, ¿verdad? Del partido de fútbol. No va a disfrutar porque tiene el boleto, pero no se apersona al estadio. Hermano, es lo mismo del cristiano. Nosotros tenemos el boleto de grandes bendiciones, porque nosotros tenemos a Cristo Jesús. Tenemos la salvación. Pero usted tiene que apropiarse de las bendiciones que el Señor promete con la salvación, apropiarse de eso. ¿Y sabes qué le dice el Señor acá a Josué? Le dice que Él le ha dado todo territorio. Él no lo había tomado todavía, pero el Señor le dice, eso ya es tuyo, eso es tuyo, eso te pertenece a ti. Y hermano, nosotros tenemos que entender eso. No, a nosotros nos pertenece una vida de bendición, una vida abundante. Incluso cuando estamos en situaciones difíciles, a veces nosotros estamos en situaciones difíciles, puede ser de un familiar enfermo, puede ser de enfermedad de nosotros mismos, puede ser en términos de economía. Pero hermano, si usted se agarra de la mano de Cristo y transita en medio de esa circunstancia de la mano del Señor Jesucristo, el Señor le va a ayudar a transitar de la manera adecuada y con un gozo tremendo a través de la prueba. El Señor se lo va a llevar a través de la prueba y le va a enseñar a caminar en medio de una situación difícil, incluso en las situaciones difíciles. Pero cuanto más, hermano, debemos entender que el Señor nos ha dado una vida de bendición aquí en la tierra cuando no tenemos situaciones difíciles. Por ejemplo, nosotros allá en Venezuela creemos que nuestro país va a ser evangelizado con la palabra de Dios. Amén. Creemos que Venezuela va a ser para Cristo. Amén. Creemos eso. Hermano, y nos gozamos en eso. Nosotros fuimos en estos días, el año pasado, fuimos a Cajaseca y allá estábamos predicando el Evangelio, la gente escuchó el Evangelio y llegaron a cada noche de predicación, llegaron más de 100 personas a escuchar el Evangelio de Jesucristo. En un lugar donde no había una iglesia, en un lugar donde había un estudio bíblico nada más. A partir de ese momento empezó una iglesia, la iglesia de Cajaseca, en el estado Zulia. Pero hermano, nosotros nos gozábamos de todas las bendiciones que el Señor nos daba. Cada noche había gente confesando el nombre del Señor. Cada noche había gente que decía, yo me voy a hacer miembro de la iglesia que aquí se va a formar. Y hermano, hoy día se reúnen más de 60 personas en ese lugar. En ese lugar el año pasado empezó. Y nosotros nos gozábamos en esas bendiciones. Hermano, gócese de lo que el Señor se goza. El Señor se goza de ver un alma venir a los pies del Señor Jesucristo. Usted gócese de eso. Cuando venga una persona a la iglesia y no conozca a Cristo, usted interésese de que esa persona escuche el Evangelio de Cristo. Usted acérquese a esa persona, pregúntele a esa persona si conoce al Señor. Usted invítela a volver a la iglesia. Hermano, gócese en lo que el Señor se goza. Usted disfrute de las bendiciones que el Señor tiene para usted, pero entiende, hermano, que el Señor le ha dado una tierra de bendición espiritual a usted. Le ha dado esa tierra es suya, le pertenece. Solamente tiene que apropiarse de esa tierra. Algunos, ¿verdad? Tienen problemas para vivir una vida santa. A lo mejor algunos dirán, oye, es que me es difícil salir del vicio, ¿verdad? Personas que aceptan al Señor Jesucristo y tienen el vicio de cigarrillo, el vicio de alcohol o otros vicios, a lo mejor de cosas que ven. Hermano, es pecado el estar viendo cosas en internet pornográficas. Eso es pecado y eso es un vicio para las personas y para los jóvenes en particular. Pero hermano, el Señor le puede dar victoria sobre ese pecado a esas personas. Le puede dar victoria al que tenía el problema de la adicción del alcohol. El Señor lo puede sacar de allí, darle victoria sobre ese pecado. Es una bendición que el Señor le puede dar, pero debemos entender eso. Fíjese lo que dice acá Josué 21:3. No pierda Josué capítulo 1. Apropíese, hermano, de las bendiciones que el Señor tiene para usted. Apropíese de la tierra prometida. Estamos hablando en términos espirituales. De la tierra prometida que el Señor ha ganado para usted, le ha dado. 21:43. 21:43, el libro de Josué. Dice aquí la palabra de Dios: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Hermano, en este momento el Señor ya le había dado gran parte del territorio. El territorio que no le dio al Señor fue porque ellos hicieron alianza con las personas que estaban allí en esos lugares. El Señor le había dicho: mira, quiero que acabes con todas las personas que están allí, con todos sus las posesiones de esa persona, yo quiero que tú te adueñes de eso. Era una manera de tratar de Dios en ese tiempo, y el Señor le dio victoria sobre toda la tierra en ese tiempo. Fíjese el versículo 44: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Hermano, el Señor cumple lo que promete. Hermano, si el Señor ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él dijo que Él nos no dejará ni nos desamparará, y el Señor lo cumple. El Señor cumple su promesa. Y dice acá: conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿El cristiano tiene enemigos? Sí tiene. El enemigo del cristiano es la carne en primer lugar, el segundo es el mundo, y el tercero es Satanás. El pecado es un enemigo del cristiano, ¿verdad? Y todo eso es el mundo, la carne y Satanás se confabulan para que nosotros caigamos frente al pecado, para que nosotros desobedezcamos a Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermano, pero si usted tiene enemigos espirituales, usted puede tener victoria sobre esos enemigos. Yo creo que el mayor enemigo espiritual del cristiano es su propia carne, es su carne, ¿verdad? A veces esa carne no se quiere sujetar, esa carne se levanta. A veces, esta mañana, a lo mejor, ¿verdad?, estábamos allí acostados, teníamos que venir a la iglesia, pero el frío, y la carne nos decía: no vayas. Es posible, ¿verdad? Es posible. Pero cuando andamos en el Espíritu, vamos a obedecer a Dios. Eso es andar en el Espíritu, ser obedientes al Señor. Pero, hermano, cualquier tipo de pecado, el Señor puede darle victoria sobre cualquier tipo de pecado. Usted no me diga: mire, hermano, es difícil para mí dejar la música. Es difícil, pero el Señor está contigo y puedes tener victoria. Es difícil, sí es difícil, pero hermano, esfuérzate, sé valiente, entiende que el Señor te ha dado una tierra de bendición, una tierra prometida. Yo quiero que vayamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Primero, entender lo que el Señor nos ha dado. Entender eso, hermano. El Señor nos ha dado una tierra prometida, una tierra de bendición. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Dice acá la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes por qué nosotros podemos tener victoria sobre nuestros enemigos? Hermano, esto es algo que tiene que quedar en nuestro corazón. ¿Sabes por qué el Señor te puede dar victoria sobre tus enemigos? Porque Dios está contigo. Hermano, el Señor está con nosotros. ¡Qué bendición es que el Señor esté en nuestro corazón! ¡Qué bendición, hermano, que yo no puedo vencer el pecado, pero el Espíritu de Dios que está conmigo puede darme victoria sobre el pecado! Había un profeta, hermano, el cual tenía una lucha tremenda. Era el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías estaba mandado a enfrentarse a un pueblo. Y fíjese lo que pasaba con el profeta Jeremías. Yo quiero que vaya a Jeremías capítulo 1. El Señor le dio una promesa maravillosa al profeta Jeremías. Fíjese lo que dice el Señor. El versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Jeremías tenía que ir al pueblo de Israel a predicarle acerca del juicio y a predicarle que se arrepintieran de su pecado. ¿Y qué pasó con Jeremías? Jeremías enfrentó el escarnio, Jeremías enfrentó la burla. ¿Sabes qué hicieron con Jeremías? Yo digo que Jeremías, la casa de Jeremías era una cárcel. él se la pasaba todo el tiempo preso. Esa era la casa de Jeremías, su casa era una cárcel. Lo metieron en un calabozo, lo metieron en el cepo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 19. Dice allí, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero fíjese por qué. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, ¿sabes por qué no nos vencerán? Porque el Señor está con nosotros. ¿Sabes por qué Colombia va a ser para Cristo? Porque el Señor está con nosotros. Hermano, el Evangelio se puede predicar a toda persona porque Jesucristo está con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros. Si vamos a predicar la palabra de Dios, Cristo está con nosotros. Hermanos, si tenemos un pecado que nos está asediando, que nos afecta, si usted tiene pecado de pensamiento, hermano, eche toda su ansiedad sobre Jesucristo, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está alguno trabajado y cansado? Venid a mí y yo os haré descansar. Así dice el Señor, venid a mí y yo os haré descansar, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, Dios está con nosotros. ¿Por qué usted puede tener una vida victoriosa? Primero, porque usted puede, tiene que entender que el Señor se la ha dado. Segundo, es porque el Señor está con usted. ¿Sabes por qué ganó la batalla Josué? Porque Cristo estaba con él. El Señor Jehová estaba con él, por eso ganó la batalla. Él no se puede atribuir la victoria a él. Él no ganó las victorias y la batalla porque era muy inteligente, porque tenía mucha fuerza o porque era un estratega especial. Él ganó las batallas porque Jesucristo, el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, estaba con él. Hermano, y conquistó la tierra. Usted puede conquistar una tierra de bendición porque Jesucristo está con usted. Amén. Jesucristo está con nosotros, no nos desampara. El Espíritu Santo, ¿verdad? Escuchamos ahorita la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado el día que creímos en Él, en el Señor. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, saber que Dios está con nosotros. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor, no tengas temor, no tengas miedo de las personas, no tengas miedo de la batalla, yo estoy contigo. Hermano, usted, a partir del día de hoy, usted debe entender que Jesucristo está con usted. Usted puede tener una vida de victoria, una vida a donde vence el pecado, porque Cristo está con usted. Usted no se resigne a vivir una vida en pecado. Usted no se resigne a estar viendo en internet cosas que no debe ver. No se resigne a eso. Jesucristo quiere que usted tenga una mente limpia. El Señor quiere que usted tenga un corazón limpio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así dice el Señor. El Señor se agrada de una vida limpia y de una vida pura. Se agrada al Señor, Él se goza en eso. Y Él nos da mandamiento de eso. Nosotros queremos agradar a Dios, ¿amén o no? Al Señor pertenece la gloria. Usted, vamos a ir un momento, un versículo que quiero dejar en sus mentes, en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Quiero dejar eso en su mente, hermano, y eso tiene que ser la guía para usted. 11, 36. Romanos 11, 36. Dice aquí la palabra de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Porque de Él, o sea, dependen, la fuente es de Él, de Jesucristo. Después dice, y por Él, o sea, que Él es el que las hace posible. Y después dice, para Él. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios, todas las cosas. Leemos otra vez. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, para Cristo deberían ser todas nuestras acciones. Tus pensamientos deberían estar dirigidos a glorificar el nombre de Dios. Tus acciones deberían estar dirigidas a glorificar el nombre de Dios. Si nosotros trabajamos, hermanos, en un trabajo secular, en ese trabajo debemos glorificar el nombre de Dios. Aquí el cristiano no debería hacerse partícipe del pecado ajeno. Por ejemplo, usted, si en su trabajo echan, dan un chiste de esos malos que desagradan a Dios. Usted no debe reírse de eso. Usted no debe participar en eso. Hermano, usted debe con su acto decirle a esa persona que eso está mal. Si usted se ríe de esas cosas, usted está prácticamente blasfemando el nombre de Dios y está quitándole la oportunidad a esa persona de que conozca a Cristo. Le quita la oportunidad porque él dice, no, eso no es pecado. Pero si usted le dice, eso está malo, o si usted se aparta sencillamente, ¿sabe qué va a decir esa persona? Oye, como lo que dije está malo, lo que dije desagrada a Dios, ¿verdad? Y se va a sentir mal con el Señor, y una posibilidad tremenda de traer convicción de pecado a su corazón. Pero hermano, el cristiano debe ser fiel en cumplir lo que el Señor le ha mandado hacer. Y la Biblia es importante para eso, pero fíjese, lo que le digo, hermano, es que el Señor está con usted en cualquier circunstancia. Si está en una dificultad de enfermedad, Cristo está contigo, hermano. Cristo está con usted. El Señor te cuida, el Señor tiene un propósito. Una circunstancia a lo mejor de pecado, Cristo puede ayudarte a salir de eso. Estás ganando almas, Cristo está contigo porque Él lo prometió allí. En Mateo 28 nos habla de eso. Cristo está contigo. Usted predique el Evangelio, a lo mejor habrá personas que rechazarán el mensaje que usted le está dando, pero hermano, no importa, usted cumpla con decirle a esa persona que necesita de Dios, que necesita a Cristo. Apropíese de las bendiciones espirituales. Y qué conciencia más tranquila tiene una persona que predica el Evangelio. Hermano, eso es una paz indescriptible. Cuando predicamos el Evangelio, cuando las personas que están a nuestro alrededor escuchan el Evangelio de nuestra boca, hermano, eso trae paz a nuestra vida. Nos da una tranquilidad de conciencia tremenda. El Espíritu Santo pone paz en nosotros y nos dice, estás haciendo lo correcto, estás anunciando el Evangelio de Cristo. Pero qué vida tan mala, ¿verdad? Y tan agitada y tan preocupada vive la persona que no predica el Evangelio. Se preocupa, el Espíritu Santo tiene que poner allí esa convicción de decirle, mira, no estás haciendo lo correcto. Esa persona necesita a Cristo y no lo hiciste. Hermano, predique la palabra de Dios. Amén. Predique el Evangelio, anuncie el Evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Pero quiero hablarle de otra cosa, aparte de que el Señor está con nosotros. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 de Josué capítulo 1. ¿Se ha pasado el tiempo o no? No. Todavía. Ah, hoy es un día especial. Ok, no, este es importante. Quiero ser respetuoso, ¿verdad?, con su tiempo, pero creo que esto es importante. ¿Amén o no, hermano? Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era la garantía del éxito de Josué? La garantía del éxito de Josué es que él fuera obediente a la palabra de Dios, que fuera obediente a lo que el Señor le había dicho, que él cumpliera al pie de la letra. Es lo que dice aquí: cumple al pie de la letra lo que yo te digo y yo te voy a prosperar, todo te saldrá bien, hermano. Y esa es una garantía del éxito en la vida del cristiano, que el cristiano sea obediente. ¿Qué le pasó a Saúl? El Señor le dijo a Saúl, bueno, apropiate de la tierra, pero no traigas sus animales, no traigas a nadie vivo, no dejes a nadie vivo. Y entonces Saúl dijo, oye, pero yo creo que traer los animales me traería un beneficio. A lo mejor voy a ganar un dinerito más, ¿verdad? Diría Saúl. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, la obediencia es algo muy importante para tener victoria y tener una vida abundante. Victoria sobre el pecado y una vida abundante. Ser obediente a Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Usted tiene que crear un hábito de leer la Biblia diariamente, hermano, porque la Biblia es el alimento del cristiano. La palabra de Dios es nuestro alimento, es la que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. El Señor nos dice a nosotros que debemos vivir en santidad. ¿Amén o no? Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo o porque yo soy santo. El Señor es santo y Él pide santidad de nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Josué para entrar a la tierra prometida y al pueblo? Fíjese el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Israel allí? Fíjese lo que le dice Josué al pueblo. Este es un mandato de Dios. Este es un mandato de Dios, capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Santificaos. ¿Usted sabe qué significa la palabra santificaos? Apartarse del pecado, ¿verdad? Estar lejos del pecado, arrepentirse del pecado, ¿verdad? Dejarlo allá, yo estar en este lugar. Hermano, si usted va a tener una vida de bendición, tiene que ser santo, vivir una vida santa. Aquí ellos entraron a la tierra prometida, ¿sabe por qué? Porque ellos se santificaron. Ese es un principio, ¿verdad?, ineludible de la palabra de Dios, santificados. El Señor nos manda a servirle también, aparte de santificarnos, a servirle. La santidad no tendría ningún propósito si no fuera para el servicio de Dios. Hay personas en la iglesia, ¿verdad?, y en diferentes iglesias, no hablo de acá, de diferentes iglesias que se apartan del pecado ciertamente, hermano, pero no prestan un servicio a Dios. Entonces la santidad no tiene el propósito que debería tener. La santidad tiene un propósito de agradar a Dios, pero un propósito para servicio. Ser santo significa ser apartado por Dios, ser apartado del mundo y del pecado por Dios para un servicio a Él. Usted sabe qué pasaba en el templo, en el tabernáculo. El Señor le decía al pueblo de Israel: mira todos los utensilios que estás allí, que tienes allí, yo quiero que estén apartados exclusivamente para el uso de mi servicio, le decía el Señor. Y era así: el utensilio que usaban en el templo de Israel no se lo llevaban para la casa. Por ejemplo, una taza, o diría el sacerdote, me la voy a llevar para la casa para hacer una arepita en la casa, amasar la masa y una arepita. No lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque eso era para Dios solamente. ¿Y sabes qué pide el Señor de nosotros? Que nos apartemos para servirle a Él solamente. Hermano, nosotros hemos sido salvos para un servicio a Dios, para llevar gloria al nombre de Dios. Entender eso, hermano, pero ser obedientes en el servicio, en predicar su palabra, en ganar almas. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Ser obediente, hermano, para tener una vida de bendición. Primera de Tesalonicenses 1:9. Mire el ejemplo de estos hermanos acá en Tesalónica. Pablo se quedaba admirado con ellos. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice así la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Dice después: para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, ellos se convirtieron de los ídolos con un propósito. No solamente dejaron de adorar ídolos, sino se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabes por qué? Porque los ídolos son dioses muertos. Los ídolos son pura madera. Los ídolos son sacados de la madera y son hechos por manos humanas. Pero nosotros servimos al Dios vivo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:9. Hablando de esto, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el Señor nos da una serie de calificativos a nosotros. Nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Usted sabe cuál es el trabajo de un sacerdote? El sacerdote tiene el trabajo de interceder ante Dios por los hombres. Es diferente al trabajo del profeta. El profeta viene con un mensaje de Dios para los hombres, pero el sacerdote viene con un mensaje de los hombres hacia Dios, ¿verdad? Intercede por los hombres ante Dios. Ese es el trabajo del sacerdote. Y usted y yo somos sacerdotes. Usted y yo tenemos que estar orando por nuestros hermanos, por la iglesia, por nuestra nación, por el mundo entero. Tenemos que estar orando. Somos sacerdotes. Intercedemos por los demás personas. Dice aquí: pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién fue ese que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? El Señor Jesucristo. Él nos llamó ¿verdad? Nos sacó de allá, de las tinieblas, a su luz admirable, y tenemos que anunciar sus virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? Que Él es Dios, que Él es Salvador, que Él es amor, que Él es bueno. Esas son las virtudes de nuestro gran Dios y Salvador. Qué bendición tener a un Dios que es tan bueno con nosotros. Entonces la obediencia, hermano, la obediencia es importante. Hablando a los jóvenes, hermano, los jóvenes, es importante que sean obedientes en su forma de procurarse esposa, ¿verdad? El Señor no está de acuerdo en que un joven esté viviendo una relación de intimidad antes del matrimonio. Ser obedientes, el Señor no quiere que usted mancille esa vida antes del matrimonio. El Señor quiere que usted sea santo. Los jóvenes ahora, ¿verdad?, le dan rienda suelta a sus emociones, a sus pasiones, pero con eso están trayendo destrucción a su vida. Qué triste es que una jovencita, ¿verdad?, se deje estar tocando, manoseando por jóvenes sin estar casada. Eso es triste. ¿Sabes por qué? Porque está siendo infiel al que va a ser su esposo. Qué bendición es que cuando un pastor casa a una muchacha y un muchacho, cuando no sean, que llegan puro al matrimonio, que no se han tocado antes del matrimonio, eso es una bendición. Y hermano, eso es garantía de un matrimonio exitoso. Pero bueno, si tú llegaste al Señor, ¿verdad?, y eso no fue posible, pero trata de que sea posible dentro del cristianismo. Trata de que sea posible de ahora en adelante. A lo mejor no fue posible cuando tú, ¿verdad?, estabas en el mundo, pero ahora que llegas a los pies de Cristo puede ser posible, ¿verdad? Su pastor, ahora el pastor Orlando, ¿verdad?, él es un buen ejemplo en eso. Ellos llegaron, él y su esposa llegaron después de una relación adecuada, una relación pura, al matrimonio, ¿verdad? Y ellos hicieron las cosas como el Señor les decía que debían hacerlo, y ellos son ejemplos. Yo siempre lo pongo de ejemplo a los jóvenes allá, a ellos dos. El matrimonio de ellos fue una bendición porque ellos hicieron las cosas como debían hacerlo, y ¿verdad?, y se guardaron hasta ese tiempo del matrimonio. Usted tiene un pastor, ¿verdad?, que quiere hacer la voluntad de Dios, y que en esa área del matrimonio fue un ejemplo, y él tiene la autoridad, él tiene la moral para aconsejarlo a usted, porque él cumplió eso, él fue ejemplo en eso. Otro versículo, hermano, y creo que ya termino. Otro versículo, perdón, no le digo, vamos a Josué capítulo 1, versículo 11. Creo que voy a decir otros dos versículos más, perdón, para no mentirle. Ok, dice acá la palabra de Dios: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fíjense, lo primero fue, ¿verdad?, yo le hablé que ellos debían entender que el Señor le había dado la tierra. Segundo, que el Señor iba a estar con ellos. Tercero, que ellos debían ser obedientes. Pero cuarto, el Señor les estaba diciendo: mira, pasa y disfruta la tierra que yo te doy. Pasa y disfruta la tierra que yo te doy. Y sabes una cosa, hermano, después que nosotros entendemos que el Señor nos ha dado una bendición espiritual, después que entendemos que Dios está con nosotros y nos beneficiamos de todo lo que el Señor hace en medio nuestro, después que somos obedientes a la palabra de Dios, no nos queda más que disfrutar de las bendiciones de Dios, disfrutar de toda la bondad del Señor, de todo lo que el Señor hace para nosotros. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Juan 14, versículo 17. Entonces llegaron allí, ¿verdad? Me ganaron. Dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros... Ese es el que le dije, ¿verdad? 14, 17. Vamos a leer el 27, perdón. Dice acá, el 27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Usted puede gozar de una vida de paz. ¿verdad? No debería haber turbulencia, no debería haber agitación, no debería haber una preocupación desmedida por las cosas, porque si el Señor está en control de todo, hermano, solamente tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Así debe ser. Fíjense lo que dice Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ¿quién? En vosotros. Una vida de gozo, una vida de alegría. Entonces el Señor nos dice todas estas cosas para que estemos gozosos. Un gozo, ¿verdad?, que el mundo no puede suplir. Un gozo que los bienes temporales no nos pueden dar. Un gozo que el único que nos puede dar es el Señor Jesucristo. Es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Juan 10:28 dice así la palabra de Dios: y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, usted tiene vida eterna, yo tengo vida eterna. Tristemente, la gente que no conoce a Cristo no tiene la vida eterna. Pero hermano, goce el hecho de que usted tiene vida eterna, de que un día va a estar con Dios. Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, el hecho de que un día voy a ver al Señor Jesucristo cara a cara, eso me llena de gozo, eso me llena de alegría. Una canción, ¿verdad? No sé si ustedes la cantan acá, pero dice la canción: cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Hermano, ese es una de las canciones más que más me gustan, ¿verdad? Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Wow, eso es tremendo, eso es una bendición tremenda. Hermano, eso me llena de gozo, lo que el Señor ha hecho por mí y lo que el Señor ha hecho por nosotros debe llenarnos de gozo. Pero hermano, disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Ahora sí, último versículo. Sí, ahora sí, último versículo. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. ¿Cómo usted finalmente se apropia de estas bendiciones? Primera de Juan 5:4. Dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es lo que quiero enfatizar, lo que viene a continuación. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Usted sabe cómo nosotros nos apropiamos de las bendiciones de Dios? ¿Cómo podemos tener victoria sobre todo pecado, sobre toda cosa que quiera apartarnos de Dios? Es poner la fe en lo que Dios ha dicho y poner la fe en el Señor Jesucristo. Aquí a lo mejor hay personas que no conocen a Cristo, pero te digo algo, el Señor Jesucristo quiere salvarte el día de hoy. Solamente tienes que poner tu fe en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Usted tiene la oportunidad el día de hoy de aceptar al Señor Jesucristo, de tener esa vida abundante que Jesucristo ofrece. Solamente tiene que decirle al Señor: Señor, yo sé que moriste por mí. Señor, yo quiero esa vida de bendición que tú ofreces, por fe, poniendo tu fe en Jesucristo. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, tenemos un momento de oración. Oramos. A lo mejor hay personas acá que todavía no conocen a Cristo, y qué oportunidad más preciosa te da el Señor Jesucristo de conocerle el día de hoy. El Señor Jesucristo, como dijimos hace rato, Él ya te ha dado, ya compró el pasaje. El Señor Jesucristo dice que ya el pasaje hacia el cielo ya está comprado. Solamente tienes que montarte en el avión. Solamente tienes que confiar en la persona del Señor Jesucristo. Él quiere darte vida eterna el día de hoy. Alguien me dice: hermano, oré por mí, yo quisiera saber más acerca de la salvación de Jesucristo. Levanta tu mano, yo voy a orar por ti. Alguien me dice: yo no conozco a Cristo, pero quiero saber más acerca de la salvación el día de hoy. Levanta tu mano, yo voy a orar por ti. Tremenda oportunidad te da el Señor en este día. Alguien así: no conozco a Cristo, pero quiero saber más acerca de la salvación. Levanta tu mano, yo voy a orar por ti. Mi oración no te va a salvar. Solamente me das una señal para saber que necesitas y quieres recibir a Cristo. Alguien así, a lo mejor un joven, un jovencito, un adulto, una adulta, alguien que no conozca a Cristo, levanta tu mano y ora por ti, alguien así, todos conocen a Cristo acá. Bueno, hermano, el Señor nos ha hablado, nosotros los creyentes, acerca de la salvación y las bendiciones que nosotros podemos gozar en Cristo Jesús. A lo mejor no estás gozando de esa vida plena en Cristo Jesús. Hay cosas que tienes que arreglar, no sé, pecados que tienes que alejar, dejar pecados atrás, arrepentirte de pecados, empezar a vivir una vida de servicio, de obediencia. El Señor quiere que vengas a Él el día de hoy y arregles tu situación con Él. ¿Qué me dice? Ese mensaje fue de bendición para mí. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Dios les bendiga a todo, hermano. Dios les bendiga, hermana, aquí abajo. Realmente para mí este mensaje fue de bendición también. Y yo le doy gracias a Dios por él, por eso. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque realmente en ti tenemos grandes bendiciones. Tú nos has colmado de tu amor, de tu misericordia, de una vida de gozo, de una vida de paz. Pero en ocasiones el pecado ha estorbado esa vida que tú nos has ofrecido, esa vida que tú has ganado para nosotros. Te queremos pedir que tú obres de manera especial en nuestros corazones y que cada uno de los hermanos, si tienen algún inconveniente, algún problema, algún pecado, puedan dejarlo allí a tus pies. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando a crecer espiritualmente y a vivir una vida agradable a ti, Señor. Te pedimos también por la salud espiritual de esta iglesia, que siga creciendo, Señor, que ahora bajo este nuevo tiempo donde toma el pastorado, el pastor Orlando, Señor, tú bendigas a esta iglesia de una manera especial, que tú sigas haciendo una obra en medio de esta ciudad a través de esta iglesia, Señor, que cada uno de sus miembros puedan ser fieles testigos de un Dios de amor, ya sea en su trabajo, en sus estudios, en su liceo, universidades, que podamos dar testimonio de que tenemos un Dios vivo que ama a la humanidad. Te doy gracias por esta iglesia, gracias por el testimonio del pastor Maijar y gracias por lo que has hecho durante este tiempo. Esto lo pongo en tus manos, Señor, y pido tu bendición en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Pastor Mike. Gracias, pastor.